Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
El verano llegó y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Comienza WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio. El show nocturno de W Radio, donde hablamos de música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. WFM con Alejandro Franco. Comenzamos. música nueva. WFM.
No, pues es que así no sabe uno ni cuándo entrar, ¿no? ¿Por qué interrumpir algo tan perfecto como esto? Es J.B. Dunkel de Air, este proyecto francés espectacular que está estrenando un disco solista. Y él mismo reconoce que está influenciado por Kraftwerk. Pues sí, cómo no. Crema y nata de la música electrónica. Realeza, diría yo, de la música electrónica. El disco se llama Carbon, o Carbón, si ustedes le quieren decir. Y es espectacular, ¿no? Estas modulaciones, oscilaciones, orquestaciones de pronto electrónicas, capas, momentos, y además que suene orgánico. No, que no suene de máquina, que no, digo, no hay computadoras, es más un proceso justo de eso, ¿no? De máquinas, de sintetizadores. Uno de los músicos más importantes que podemos reconocer desde Francia para el mundo. Air es un proyecto imperdible de las últimas décadas. Y este disco no solamente nos gustó en esta semana de muchas mesas de discusión, de plática, de diferentes temas al aire aquí en WFM, dijimos, bueno, en algún momento hay que darle un espacio y que sea antes de que acabe junio. Último día del mes de junio, es jueves 30 del año 2022. Soy Alejandro Franco y les doy la más cordial bienvenida a través de esta música maravillosa a WFM en esta noche en W Radio. Les agradezco que nos acompañen donde quiera que nos estén escuchando, en FM, en AM, en nuestra aplicación oficial de W Radio México, en wradio.com.mx y en el futuro a través de nuestros podcasts. Programa muy completo para ustedes y, como ha sido la tendencia de la semana, un programa que va a tener una mesa de plática. Ya hablamos de Fórmula 1, ya hablamos de diversidad, con el mes del orgullo que hemos estado celebrando y conmemorando. Y por supuesto, hoy hablaremos de cine y de un proyecto en particular que ha sido muy complejo y que merece un momento de historia y de reflexión. Así A ver, escuchamos otra, ¿no? De este mismo disco, si les parece bien. El disco es Carbon, es J.B. Dunkel de Air y esto se llama Shotgun. Bueno, pues aquí está este músico de Air, J.B. Dunkel, y este disco, este track se llama Shotgun. No es nuestro disco de la semana oficialmente, pero como si lo fuera, en esta semana que la música que programamos fue muy limitada por las mesas de conversación que tuvimos al aire, sobre todo lunes y martes. Y bueno, algunas notas que no habría que dejar de lado para mencionar esta noche, es que ayer, una de ellas, las dos tienen que ver con temas bien densos de violencia. El primero es un tema de extorsión y de tráfico sexual, y el otro tiene que ver, pues, literal con agresión y agresión sexual particularmente, y estamos hablando de dos figuras de la música que no tienen absolutamente nada que ver una entre otra, pero pues que sí están en el marco de este tipo de información que uno no quisiera tener en las manos, sobre todo cuando vienen de personas dedicadas al arte, en este caso en particular a la música. Y ayer por la noche, el famoso cantante de R&B norteamericano, conocido como R. Kelly, fue sentenciado a 30 años de prisión. Esto lo dio a conocer la oficina del fiscal federal del Distrito del Este de Nueva York, y debido a su uso de condición de celebridad y de una red de personas a su disposición para atacar a niñas, niños y mujeres jóvenes para su propia gratificación sexual. Este juicio duró 5 semanas en Brooklyn y en él los fiscales le habían pedido al juez que sentenciara a Kelly, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, de 55 años, a más de 25 años de prisión, mientras que sus abogados defensores pidieron 10, solicitando a los fiscales pues esta, digamos que reducción de la sentencia que se pedía desde la fiscalía, sencillamente porque decían, si tiene 55 años, 25 puede ser una cadena perpetua. El tribunal pudo escuchar el testimonio de diversos testigos que declararon que el cantante abusó sexual y físicamente de ellas. Por ahí algunos nombres que por seguridad y por privacidad se omitieron. Entonces algunos nombres en el tema aparecen como Jane Doe, que es el nombre junto con John Doe, que se utiliza, digamos, para no revelar la identidad de alguien o para identificar a alguien del cual o de la cual no se tiene más información. Y decía una de las víctimas, han pasado 23 años desde que nos conocimos y has victimizado a muchas chicas desde entonces, le dijo a R. Kelly. Ahora es tu turno de que te quiten la libertad. Aunado a este tipo de declaraciones, también se presentaron personas involucradas en las orquestaciones de su matrimonio, mismo que finalizó en el 1994 con el fallecimiento de Alaya, cuando ella tenía 15 años y él era un adulto, después de que ella creyera que había quedado embarazada. R. Kelly está recluido ya en Brooklyn y ahora, en las siguientes horas, si no es que ya ocurrió, será trasladado de regreso a Chicago, en donde va a enfrentar un segundo juicio federal por cargos de obstrucción y pornografía infantil que va a pasar en el mes de agosto. Tremendo tema el de R. Kelly, un escándalo, pero más que escándalo, un hecho de culpabilidad de una figura pública que incluso desde su propia defensa ya no decía soy inocente, sino traten de darme los menos años posibles. Pedían 25, él pedía 10 y finalmente le dan 30 a R. Kelly. En otro orden de ideas, hemos hablado mucho de Die Antwoord en algunos momentos a partir de la música y también de ciertas situaciones. Y Danny Brown, pues un rapero de 41 años, presentó acusaciones de agresión sexual contra Ninja, que es la mitad de este dueto de hip hop sudafricano. El artista hizo acusaciones durante una aparición reciente en un podcast que se llama Two Bears, One Cave, alegando que el asalto ocurrió durante una fiesta posterior a uno de sus espectáculos en París. Brown le dijo a Tom Segura que Ninja le había enviado un DM sobre la posibilidad de reunirse después del concierto. Brown afirma que se ofreció a poner el nombre del rapero en la lista de invitados, pero Ninja finalmente se negó. Una desafortunada experiencia que, según lo señaló, lo dejó conmocionado. Ninja trató de abusar de mí, me asusté. Últimamente los han cancelado mucho, han estado haciendo muchas cosas raras, pero bueno, siempre se espera que en algún punto pase algo que, por más que aleguen que es una mentira, es ya un patrón de comportamiento. No es la primera vez, insisto, que Die Antwoord se ve involucrado en una situación así. Las acusaciones de Brown se producen más de 3 años después de que la australiana Shani Sparks acusara a Ninja de agresión sexual. Sparks habla de un incidente en 2013 en Sudáfrica. Y por ahí también hay otra cantante que se llama Diona Dal Monte, que acusó a Ninja también de agresión sexual. Lo que sigue, pues, es efectivamente que estas víctimas procedan de otra manera con la mitad de este dueto, que además es un dueto que a nivel musical había ofrecido una paleta sonora de colores, de lírica muy poderosa, pero pues que se ve opacada ante esta terrible realidad. Así que hay dos casos terribles, uno que desgraciadamente solo ha quedado en declaraciones y hasta el momento no tiene consecuencias legales, que es el de Ninja de Diane Ward, y luego el otro, que pues sí ya tiene fecha, nombre y apellido, que es el de R. Kelly. Víctimas y víctimas y víctimas declarando, y finalmente lo condenan a 30 años de prisión con cargos de extorsión y hasta tráfico sexual. Dos temas terribles alrededor de la música, pero que teníamos que tocar esta noche al aire aquí en WFM. Y bueno, ¿con qué vamos? ¿Qué quedamos que seguía? ¿Cuál? Ah, claro. Esta nota está buena. Digo, la radio siempre es nuestro vehículo de comunicación natural para los que tenemos la fortuna de poder hablar de cosas que pasan en la vida y luego aderezarlas con algo de música. Y hay una situación que tiene que ver con una estación de radio en Vancouver que decidió sencillamente tocar varias veces una canción que amamos, por cierto, de Rage Against the Machine, y que se llama Killing in the Name. Bueno, Killing in the Name of. Y finalmente la explicación corta que se le da a esta situación radiofónica, que de pronto la radio es así, tiene la posibilidad de hacer dinámicas tan extrañas y surrealistas como uno se imagine, pues es que empezaron a haber cambios en la estación de radio. Es una estación no muy rockera, digamos, como para tocar a Rage Against the Machine todo el día, ¿no? Pues sí, tocan rock, pero no tocan todo el tiempo rock. Es como si aquí de pronto un día W Radio es tomada por una canción, no sé, de Pantera, ¿no? Todo el día en repetición. No es lo más común. Ahora, en el caso de esta estación, estaban haciendo algunos cambios dentro de la frecuencia. Algunos locutores ya no estaban al aire. Y entonces, a manera de protesta, los locutores que quedaron al aire decidieron poner este track a partir de una petición. Se convierte en una suerte de manifestación. Y cuando la gente habla para pedir una canción, entra en la dinámica de que deben pedir esa. Y entonces la propia gente iba pidiendo Killing in the Name of una y otra vez. Y los despistados que de pronto hablaban y al aire pedían una canción, por ejemplo, de Slayer, ellos fingían no saber quién era la banda Slayer y decían, ¿quién es esa señora? Nunca la hemos tocado. Y entonces ponían otra vez Killing in the Name of. Así que en una sincronía con nuestros colegas en Vancouver, aquí está Rage Against the Machine esta noche en WFM.
Now you do what they told ya. Don't you die, or just the fight, or wearing the Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you.
Facebook. Nos encuentras como WFM y W Radio. WFM, el programa de radio de Alejandro Franco. En W Radio.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
La música y danza se hospedan en Hotel Xcaret Arte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Xcaret Arte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelxcaretarte.com.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE.
En 2009, la primera entidad que aprobó el matrimonio igualitario en nuestro país fue la Ciudad de México, para entrar en vigor en el 2010.
El camino continúa.
La representación importa. Orgullo, sí. Prejuicio,
jamás. Si es diversidad,
es W Radio.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia. Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio invita.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Tenemos en la línea telefónica a Julio César El Cata Domínguez, jugador importante no solo con su club Cruz Azul, sino también con la selección nacional, en donde ha estado convocado constantemente por el Tata. ¿Cómo estás? Primero que nada, Julio César.
Hola, buenas tardes. Muy, bueno. Muy bien, gracias a Dios.
Hoy El Cata Domínguez se ve en Qatar 2022. ¿Sientes que vas a estar en ese Mundial, Cata?
Pues primeramente yo trabajando, viejo, tengo que trabajar duro, fuerte para primero ser titular en mi club y poder mantenerme y que haya un buen torneo y me pueda estar llamando él. Fue un sueño de niño que nunca lo perdí y voy a seguir trabajando para estar en ese Mundial.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Para seguirnos en Instagram y Twitter,
búscanos como @WFM-WRadio y sigue todos los contenidos que presentamos al aire con Alejandro Franco.
Estamos ya de regreso en WFM. Gracias por acompañarnos esta noche transmitiendo en vivo en W Radio. Y bueno, recibo a mi invitado de esta noche, al primero del día de hoy, que es Cristian Michel, director general de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, que hoy nos va a hablar sobre el desarrollo por tercer año consecutivo del panel Inclusión Laboral LGBTI+, en empresas suizas. Ahora que hemos, por supuesto, estado con el tema del orgullo, del Pride y muchos asuntos de inclusión, nos interesa saber pues esto que se dialogó una vez más sobre la situación actual de las estrategias corporativas y los retos en cuanto a diversidad e inclusión en las empresas. Cristian, te recibo con mucho gusto en W Radio. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias por recibirme y un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, sin duda alguna, es interesante ver el rumbo de las compañías, de las empresas en aplicar políticas corporativas a favor de la inclusión laboral. ¿Qué nos cuentas de este panel de inclusión laboral, particularmente en empresas suizas, pero bueno, evidentemente como un referente para México y el mundo entero?
Por supuesto, pues hoy que es el último día del mes de junio, ¿no? Cuando damos visibilidad a todas las temáticas de inclusión y diversidad LGBT+. De hecho, comenzamos el mes con este panel que venimos haciendo ya por cuarta edición para que las empresas puedan compartir sus buenas prácticas en temas justamente de inclusión laboral LGBT+. ¿Qué hacen las empresas? No solo en junio, sino a lo largo del año. para estar en favor, crear ambientes laborales favorables a las comunidades LGBT+, y abordar todo el tema de diversidad e inclusión. Así que participaron 8 empresas suizas. Creo que en 2018 comenzamos con un par de empresas y poco a poco se han ido sumando. Ahora tuvimos que hacer 2 diferentes paneles de discusión, uno enfocado en las políticas corporativas, un poco más la parte de recursos humanos, cuáles son las políticas que las empresas implementan para crear espacios seguros, y un segundo panel más de experiencias personales con miembros de la comunidad LGBT+, de las empresas suizas, para compartir sus experiencias, cómo han sentido estas políticas corporativas, si son adecuadas, si creen que se pueden mejorar. Y creo que crear estos espacios de diálogo ayuda también a otras empresas que tal vez tengan sus estrategias globales de inclusión y diversidad, pero tal vez a nivel local no saben cómo implementarlas. Pues nosotros como Cámara ofrecerles toda una serie de actividades que realizamos durante el mes de junio para dar visibilidad al tema LGBT+.
Es interesante también entender cómo está constituida esta Cámara Suiza de nuestro país, ¿no? Son que 50 empresas que tienen actividades en todo el país y que generan, según sé, un promedio de 36,000 empleos, Cristian.
Así es, nosotros representamos a 50 empresas suizas, empresas de alimentos como Nestlé, de infraestructura como Holcim, o farmacéuticas como Novartis y Roche, pero bueno, muchas más, ¿no? Chocolates, quesos, relojes, muchas empresas de ciencia, tecnología e innovación, y en su total generan 36,000 empleos directos. Son empresas que están en México desde hace, pues algunas ya más de 60, 70 años, y que dan empleo, ¿no?, a mexicanos y mexicanas en toda la República.
Me gusta mucho además la estrategia de sustentabilidad que tienen en la Cámara, que tiene que ver con medio ambiente, con temas sociales, con gobernanza. Este no es el único panel, también tienen un foro de mujeres líderes. Es decir, hay un esfuerzo no solamente en un momento del año, sino prácticamente durante todo el año por crear conciencia y por tener condiciones óptimas laborales, dejando fuera, bueno, pues un montón de temas que urge dejemos fuera de nuestra sociedad y, por supuesto, de los ambientes corporativos, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que las empresas suizas se caracterizan por tener estrategias bastante progresistas en los temas que mencionaste, en medio ambiente, temas sociales, en temas de gobernanza y compliance también. Y para nosotros, pues, por ejemplo, en el tema de igualdad de género, tenemos también un programa de mentorías, un foro anual de mujeres líderes, y buscamos también tener paridad en los diferentes paneles de discusión que organizamos. Porque al final del día, también en temas de diversidad e inclusión, las mujeres ejecutivas en México son miembros de consejo directivo y de comités ejecutivos, son menos del 30%. Así que creo que también todavía hay un largo camino por recorrer para abordar el tema de diversidad e inclusión de una forma integral, ¿no? Este mes de junio damos visibilidad al tema LGBT+, en marzo al tema de mujeres, pero también está los esfuerzos que realizamos para personas con discapacidad y otros grupos minoritarios.
Pues muy interesante escucharlo, y además de viva voz del director general de la Cámara Suiza, Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Cristian, te agradezco mucho este enlace esta noche.
No, Alejandro, a ti un gusto por estar aquí. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes.
Gracias, un fuerte abrazo, Cristian Mitchell, al aire en W Radio, y nosotros seguimos con más aquí en WFM.
Hoy hablaremos del cantautor canadiense Lucas Silveira, mejor conocido por ser el líder de la banda de rock The Clicks y el primer hombre transgénero en firmar un contrato discográfico importante en el 2006 a la edad de 33 años. Do the dishes, and I can climb your walls, and I can... Antes de declararse transgénero, Silveira compuso e interpretó música folclórica, pero después de su declaración, cambió su enfoque a la música rock, ya que esto le ayudó a que se sintiera más libre para explorar ese lado más oscuro y duro, con una composición cada vez más pesada.
En el 2007, Lucas fue el primer hombre transexual en ganar el premio masculino Tira tu ropa interior, que se le otorga al hombre más sexy de Canadá. Escuchemos un poco del último álbum de The Clicks del 2013, llamado Black Tie Elevator, con un sonido más enfocado al soul rock. Yo soy Andrea Alcalde y me escuchas en WFM. Si quieres escuchar más de estas recomendaciones musicales, sígueme en todas mis redes sociales como @alcaldesa.a. Esto es Dark Passenger. Did I see the color red streaming down beside the bed? It's a lovely shade for you. Should I call you back again? Make you lover or a friend? I'll be loath for loving you. Then what will happen if I sin? Open doors to guide you in to the right seat. Should I let her? For if I open up the door, in the back seat you will go, leaving room for my dark passenger. Dark passenger. Oh, 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 oh. Now the roses are in bloom, and we live inside a room. What a lovely way to be. Oh, if decided you should leave, how would I find ways to breathe? Had I not your company? And then what if love is not a friend? Yet betrays me in the end. Tell me I should just forget her.
It's a lovely shade for you.
Curadora y periodista cultural.
Consultora y crítica de arte.
En WFM, escuchas a Cristina Belfu.
Estamos ya al aire, de regreso, escuchando a Cristina Belfu. Perdón, es que ya tengo a mis integrantes de la mesa que sigue y ya estamos hablando. Pues sí, me encanta que Carla puso mesa geek. Entonces, ya estamos en esas con Obi-Wan Kenobi. Pero antes tenemos que hablar de arte. No tenemos, queremos hablar de arte. Cristina Belfu está en la línea de W Radio. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola, Alejandro. Hola a todos. Muy buenas noches.
Es que aquí me distraen que si me gustó el final de Obi-Wan o no. ¿Qué te digo, Cristina?
Oye, estoy ansiosa ya por escucharlos a todos. Y fíjate que hoy les quiero compartir a todos los integrantes de la mesa y a todos los que nos escuchan en toda la República Mexicana algunas recomendaciones de exposiciones no solo en la Ciudad de México. Así como la semana pasada pues platicamos de la oferta chilanga, pues ahora también les traigo algunas recomendaciones en otras partes del país. Y la verdad, Alejandro, es que quedé muy bien sorprendida porque hay oferta, híjole, inabarcable. O sea, es una belleza este país lleno de cultura, de artistas, de exposiciones, de gestores. Uh-huh. Parece fácil y parece algo que hemos perdido.
Quedamos por hecho de pronto, ¿no?
Ajá, justo, damos por hecho que es, pues así, pero te juro que no. O sea, si volteamos a ver otros países cercanos y colindantes incluso, o en el mismo continente, digamos, no todos tienen la gran oferta que México produce, ¿no? O sea, sobre todo en términos creativos. Y bueno, para los que nos escuchan en Guadalajara, que es uno de nuestros pues nichos, ¿no? Con la audiencia más interesante.
Sí, es una de nuestras casas.
Exactamente. Uh-huh. Pues quiero recomendarles El Universo de lo Femenino, que así, mientras tú y yo hablamos en este momento, se está inaugurando en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en el MUSA. Se trata de la colección de Claudio Jiménez Vizcarra, que es un coleccionista pues de hace 20 años que empezó a coleccionar obra de artistas del Bajío, obra de artistas de Jalisco, un abogado connotado que pues ya tiene un acervo muy, muy interesante que se puede ver una parte en internet, pero que en esta ocasión pues prestó 50 piezas de su colección de mujeres de Jalisco que producen pues arte, y que ahora mismo pues se va a inaugurar esta muestra que pretende, bueno, pues dar un panorama sobre lo que se ha hecho en este estado en torno al arte plástico. Algunas de las artistas que están presentes en la exposición son Lili Basulto, Carmen Bordes, Indira Castellón, Rosa Castillo, Marta Chapa, Sofía Crimen, Lola Cueto, Margarita de la Peña, entre muchas otras, para que aquellos que pues no tenían en su colección mujeres vayan apuntando algunas de los nombres más interesantes. Pero sobre todo destaca la labor del coleccionista como este agente cultural para preservar, conservar y difundir el arte, ¿no? Que me parece muy interesante de parte del curador de esta muestra, pues que le haya dado su crédito y su lugar al coleccionista, porque no nada más, o sea, en el circuito del arte, en digamos que en este universo, pues es muy importante la labor de los coleccionistas que van haciendo como una especie de investigación visual a lo largo de su vida. Y bueno, pues este abogado lo ha logrado durante 20 años, Jiménez Vizcarra. Así que los que están en Guadalajara, pues que se den una vuelta, es en Avenida Juárez 975, en la zona centro, en Guadalajara, Jalisco. Ahora, para los que nos escuchan en Monterrey, que también es una de nuestras casas, uh-huh, el Museo Marco, Alejandro, está presentando la obra de Pedro Reyes. Que
amo el Museo Marco de entrada.
No, sí, es una belleza. Está divino arquitectónicamente, está súper bien ubicado, y quien no haya ido, pues por lo menos echarse un café en la cafetería vale toda la pena. Están presentando ahora la obra de Pedro Reyes, que para mejor referencia, pues resultó controvertido este artista que iba a poner una obra escultórica en lo antes llamado la Glorieta de Colón, en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Este escultor, que es interesante su trabajo porque además hace esculturas físicas, pero también relacionales, y esto qué quiere decir, las esculturas relacionales tienen que ver con el espectador, es decir, el que observa es partícipe de la situación y de la pieza. Y me llama la atención especialmente, Ale, que son 230 obras. O sea, ¿cómo es posible? Imagínate lo productivo que es este artista y lo interesante de su propuesta para poder tener 230 obras a su edad, porque tampoco es que sea súper maduro, ¿no? O sea, está joven, es un hombre, pues no sé, 40 y largos tal vez, pero es un hombre joven, es un escultor joven, y bueno, pues presenta 230 obras en el Museo del Marco en este momento. Yo creo que vale la pena verlo. Es muy interesante la propuesta que hace el Museo del Marco porque se llama la exposición Escultura Social, y bueno, habla del arte en el espacio público, que sé que es uno de los temas que más nos gustan a ti y a mí, por lo menos. Pues, ¿qué pasa con el espacio y cómo se modifica socialmente cuando hay una obra de arte presente? y bueno, pues habría que darle una oportunidad a este artista, ¿no? Que estuvo un poquito golpeadón por el tema de la glorieta de Colón, pero creo que vale la pena darle una oportunidad y conocer su trabajo, y pues los que están allá en Monterrey, pues que se den una vuelta al Museo del Marco. ¿Dónde se encuentra? Bueno, es en Sasúa y Jardón, sin número, en la colonia Centro, en la ciudad de Monterrey.
Muy identificable el marco.
Muy identificable. Y bueno, para los que se encuentran en la Ciudad de México, algo diferente que me gustaría compartirles es la exposición Tiempos del Ruido y el Silencio, de la artista plástica Crisia González. Crisia es joven, tiene poco menos de 30 años, es una mujer joven, es egresada de la UNAM, y bueno, el trabajo que tiene es de paisajista, que bueno, también nuestro país ha sido siempre connotado en torno al paisajismo, y creo que su trabajo es bien interesante, Alejandro, una paleta de color como dark, así color azul, color negro, gris, y lo que retrata Crisia son paisajes urbanos, siempre la ciudad y especialmente la Ciudad de México. En esta ocasión presenta 40 piezas del paisaje urbano pandémico y también una breve selección de su obra en torno a la tormenta. Tiene unas piezas divinas de barcos en la tormenta, en el mar, a punto del naufragio, pero defendiéndose, que son una preciosidad. Vamos a escuchar lo que dijo Crisia en exclusiva para WFM de esta exposición,
que consta justamente de dos interpretaciones distintas del género del paisaje, con aproximadamente 40, 42 piezas. Y pues en estas dos series ustedes pueden encontrar una interpretación de escenarios de la Ciudad de México en tiempos pues pandémicos. Los registros fueron hechos in situ, es decir, pues a través de caminatas, a través de fotografías, de dibujos. Se fueron entretejiendo estas composiciones que ustedes podrán pues apreciar en Casa Milán. Y también consta de otra serie que ustedes pueden identificar pues porque es un poco más etérea, por así decirlo. Son paisajes que aborda el tema de la tormenta. Entonces son composiciones que pues también es un pretexto plástico para hacer estudios matéricos, ¿no? En monocromía, y pues aborda justo esta intención de pensar la tormenta como un pretexto pictórico.
Alejandro, para ti, ¿qué color tiene la melancolía?
Bueno, el azul es muy melancólico, ¿no?
Sí, el azul, totalmente. Yo creo
incluso
que ya
se dice
imaginar
eso, como de ando un poco blue.
Sí, es verdad. Es verdad, totalmente tiene ese color. Creo que todos tenemos en nuestra
lo
imagen.
Lo sepia, ¿no? Mental. También puede ser melancólico.
Podría ser, pero creo que está más con el azul, con los colores fríos, con el gris. Sí. Y esa es la paleta que utiliza Crisia González. Casa Milán está en Milán 41, Colonia Juárez. Hasta el 30 de julio podemos ver esta exposición, la entrada es gratuita. Y me gustaría que finalmente escuchemos cuál ha sido su inspiración, cuál ha sido la inspiración de esta paisajista.
Justo estas series surgen de pues una exploración que llevo haciendo en la pintura del paisaje desde el 2012, cuando tuve oportunidad de visitar la ciudad de Ensenada. Empecé a pintar estos pretextos marinos y cuando regreso a la Ciudad de México empiezo a notar ese contraste en el paisaje y empiezo a registrar paisajes de la ciudad. Entonces, pues bueno, de ahí viene estas dos series que fueron producidas entre finales del 2019 a la fecha, y pues la verdad que estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes en estas salas de Casa Milán. Casa Milán es quien le abre las puertas a esta exposición, junto con la curadora Odette Paz.
Pues ahí está la recomendación en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y me quiero despedir, Alejandro, contigo de pues este chisme y terrible noticia que nos sorprendió a todos, de la pues el desalojo inesperado de la Feria de Arte Tefab, que es una de las más importantes en Maastricht, Holanda, debido a que entraron un par de hombres armados a robar una de las vitrinas que tenía joyas espectaculares y que, bueno, pues muy violentamente se introdujeron en el espacio, rompieron las vitrinas.
Como de película de James Bond, ¿no?
Te lo juro, porque además iban vestidos como de traje, ¿no? O sea, iban vestidos de etiqueta, por supuesto a nadie les levantó ninguna sospecha que entraran estos dos hombres pues con pinta de coleccionistas y de pronto pues venían armados, ¿no? Con pistolas y mazos para poder sacar pues las joyas de las vitrinas, que muy, muy sorprendente, sobre todo por el lugar, ¿no? Uh-huh. Que siempre tiene esa imagen de ser pacífico, de que no pasa nada, de que todo está seguro. Y bueno, pues segundo, pues por la situación, justo como de película, sí.
Bueno, pues qué tema. ¿Y qué se sabe? ¿Todavía no hay información de la investigación?
Pues no, fíjate que...
O sea, no los han agarrado.
¿Cómo, perdón?
No han capturado a los culpables.
Sí, los tienen detenidos.
Ah, sí.
Sí, fueron detenidos, pero bueno, pues todavía están las investigaciones, hay como un poco de sigilo en torno a ello y por supuesto el susto de haber tenido que desalojar el lugar pues de manera inesperada y así medio violenta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues imagínate estar ahí en una situación de esas, te digo, de película, ¿no? De James Bond. Querida Cris, como siempre, muchas gracias.
Oye, un placer y me quedo a escucharlos, que ya quiero
ir a esa geek. Espérate,
un abrazo.
Aquí estoy con la crema y nata geek.
Yeah.
No solo de WFM, de la radio mexicana. Oye, Cris, arroba Belfu, te siguen.
Arroba Belfu, les voy a poner algunos videos de las exposiciones para que los que no están en el lugar puedan acercarse un poco al trabajo de estos artistas.
Gracias, Cristina Belfu. Vamos a un corte y regresamos con una mesa imperdible esta noche en W Radio.
Hacemos una pausa y regresamos con más en WFM con Alejandro Franco. Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W. La música y danza se hospedan en hoteles Jaret Arte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaret Arte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hoteljaretarte.com.
Letras favoritas.
Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra...